Es un placer estar con ustedes en este consultorio de bolsa que retransmitimos a través de Capital Radio, en las ondas y también a través del canal de YouTube de Capital Radio. Con la ayuda de Pablo García desde Divacons Alpha Value, es un placer saludar a don Pablo García en pleno mes de agosto, con todo el calor, en semana de puente en España y el jueves, recuerden, algunas bolsas europeas cerradas. Pero ahí estamos con don Pablo García analizando el mercado. Pablo, ¿qué tal? Está muy buenos días. Ay, que no le escuchamos. A ver si tiene usted silenciado el audio del ordenador. Podría ser Pablo a la una, Pablo a las dos, Pablo a las tres. Miki, a ver si podemos ver qué puede estar sucediendo. Habla ahora, Pablo.
Probando.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí.
Muy bien, pues te decía Laura que aquí estamos sufriendo y padeciendo porque sin aire acondicionado y con una humedad enorme. Ayer salí a correr por aquí y, vamos, me temblaban las piernas.
Así. Pero ¿cómo que no hay aire acondicionado? Está en Mónaco usted.
Ay, si te cuento mis historias, después de haberlo pagado hace 6 meses, todos mis amigos vienen porque me dicen, ¿pero cómo no pones aire? Y digo, porque estos, después se quejarán. Yo les digo siempre, pon una árabe en tu vida un día. Yo llevo 2 años batallando con ellos. El sector constructor aquí es lo peor de lo peor. Es como el pan en una playa, o sea, chicloso, pues eso, o sea, es una vergüenza. Pero bueno, aquí estoy. Me timan uno de cada dos, así que pues sin aire acondicionado, ay, sin terminar las obras, y pero muy contento de estar hoy, esta mañana, con todos los oyentes de Capital Radio y contigo en concreto.
Bueno, pues se lo agradecemos muchísimo, don Pablo García. Si quieren hablar con él, nota de voz audio WhatsApp 687050600, oyentes@capitalradio.es, o si prefieren, llamada 912833333. A ver, don Pablo, tenemos varios asuntos encima de la mesa antes de dar paso a los oyentes, por los que le quiero preguntar. Lo primero, como no tenemos apenas noticias en el mercado español, cuando amanecemos con una caída de Grifols importante, ha llegado a ser del 5,5%, parece que ahora se modera un poquito. Me he ido a la CNMV a ver, me he ido a las agencias de noticias, no encuentro algo, pero no sé si ha sucedido algo que esté explicando el movimiento a la baja de Grifols, que es un título que sigue mucho la audiencia y estamos a la espera, ¿no?, de qué pasa, opa, no opa, estudio, due diligence y todo lo que sucede con la compañía Pharma. ¿Pasa algo con Grifols?
Bueno, como diría Silvio, no busques más, que no hay. O sea, de momento no hay nada. Cae un 5%, no hay un volumen exagerado, no hay ningún tipo de noticias que hayamos visto, consultado con nuestros analistas, como bien dices, con la CNMV o con Bloomberg y todas las cadenas. De momento no hemos encontrado nada, pero tenemos que acostumbrarnos a este tipo de movimientos, más en Grifols, pero sobre todo en el verano, en el cual pues hay menos volúmenes, hay un poquito más de tensión en los precios, pero no hemos encontrado nosotros, vale, tampoco, pero algo pues lo comentaríamos.
Estamos a la espera del dato de IPC americano y precios industriales en Estados Unidos. Me gustaría pedirle una lectura, antes de irnos ya con las consultas de bolsa directamente, Pablo, del dato de IPC que se ha publicado en España. Se confirma que se modera la inflación al 2,8, los alimentos tienen en buena medida, ¿no?, influencia en el dato.
Bueno, voy a intentar no ser quisquilloso, pero el dato...
Usted sea quisquilloso, Pablo.
El dato de 2,8% de crecimiento es mejor que el 3,4% anterior de junio, 3,6% de mayo, pero es el dato que teníamos en febrero. Quiero decir que son datos mejores de los últimos meses, pero que nos van llevando un poco hacia, digamos, lo que hemos conseguido en Alemania, 2,2%, Francia 2,3% o Italia 1,3%. Y esto es lo que nos va... por lo menos a proponer que posiblemente el crecimiento, que ha sido superior al resto de comparables europeos, pues esté, digamos, convergiendo, lo cual puede no ser tan positivo. Así que, bueno, buen dato como tal de inflación, subyacente 2,8, lo cual un poco auspicia que la señora Lagarde siga con su recorte de tipos.
Bueno, a ver qué hacen los banqueros centrales. La bolsa tranquila a la espera del IPC, ¿no? De la foto global de cómo están los mercados, ¿añadimos algo, Pablo?
Bueno, a mí me preocupa quizá, después de ver las revisiones a la baja de las estimaciones de consumo de crudo de la OPEP ayer, hemos visto un repunte del precio del crudo, más sobre todo por factores geopolíticos, ¿no? Sí. Que parece que últimamente están tomando más titulares, pero es que una crisis Irán-Israel, pues aunque encubierta a través de la Franja de Gaza, ahora puede ser un conflicto, digamos, más abierto, ¿no? Y eso puede preocupar a los mercados de nuevo, ¿no? Pero insistir en vigilar... Perdón, el yen dólar, ¿no? Hemos escuchado de todo, ¿no? Que yo estaba un poco atónito después de 30 años haciendo esto, decir que los datos semanales de peticiones de subsidios de desempleo en Estados Unidos había provocado el temblor que se provocó. No, mire usted, no, ni la micro ni la macro. De hecho, la micro norteamericana va como una auténtica moto y he llegado a escuchar pues historias de que no estaba bien. 12,4% han crecido los beneficios del segundo trimestre, con más 5,3% las ventas. Lo que ha habido es un tema de divisa, que suele, la gente ya ha olvidado esos menos 10% del franco suizo, ha olvidado las crisis asiáticas de divisas, pues lo del yen dólar es lo que provocó y lo que ha provocado que el Nikkei parecía pues un chicle, ¿no? Entre un menos 12,4, un más 10, con, o sea, una cosa bárbara. Y estamos intentando escudarlo con que, no, es que se habla de recesión en Estados Unidos, llevo 5 años ya con esta cantinela, ¿no? Es un tema de divisas que se nos escapa y que los movimientos son súper abruptos, ¿no? Como ha sido el caso de la semana pasada, ¿no? Los datos macros están, digamos, orientados por unos tipos de máximos de 23 años en Estados Unidos que todavía no se han recortado y previsiblemente lo tenemos el 18 de septiembre, pero no podemos pensar que un dato semanal de peticiones de subsidio por desempleo o incluso un dato de NoFarm Payrolls o de ADP puede provocar caídas del 10% en una semana en un índice Nasdaq.
Pero entiendo que porque había muchísimas posiciones en yenes por los bajos tipos de interés en Japón, con lo que se estaban financiando operaciones en otras partes del mundo, pero a cantidades industriales.
Correcto, así es. Pero es que si vemos la depreciación del yen, era histórica. Entonces, en algún momento tenía que pasar y todos estábamos pendientes, pero nadie quería, digamos, romper el jarrón, ¿no? Cuando se lleva por la famosa lechera, ¿no?
Ya.
Es decir, lo que pasa es que lo que no es de recibo desde el punto de vista es que Jerome Powell está haciendo las cosas relativamente bien, ahora lo ponemos en tela de juicio y te viene el vicegobernador del Banco Central de Japón a decirte, no os preocupéis que si os ponéis nerviosos yo dejo de subir los tipos. Mire usted, o sea, los traders y los malvados del lugar aprovechan ese tipo de debilidades, ¿no? Entonces, la situación de Japón es muy complicada y no podemos pensar que no va a haber otros momentos de tensión. Vamos a tener la semana que viene otra reunión del BOJ, a la cual yo estoy más atento que los datos semanales de empleo de Estados Unidos, lo siento.
Bueno, pues la cita queda ahí marcada en el calendario, igual que lo del 28 de agosto, que a mí me sorprende que ya estemos señalando el 28 de agosto como fecha clave porque publica Nvidia, ¿no? Digo, uf, madre mía, las expectativas, lo importantes que son en los mercados. A ver, que tiene muchas consultas, don Pablo. Le recuerdo 912833333. Quiere hablar con usted Esther de Madrid. Esther, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. Quería preguntarle al señor García, porque creo haber leído que hay un split ahora con ASML Holding. Entonces, las tengo compradas a 8,54 y bueno, está mucho movimiento para arriba y para abajo. No sé si es mejor venderlas y dejar un poco que se estabilice el precio con este split. Al final no sé cuándo va a ser tampoco, porque está leyéndolo así muy por encima en la prensa americana. ¿Se me puede un poco orientar sobre esta acción?
Venga, estupendo.
Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Pues mire, vamos a situarnos y así le ponemos un poquito nuestra versión.
Y si puede compartir pantalla, don Pablo, con los datos que usted tenga. Si se puede, se lo agradezco.
Con tantas pantallas que tenemos aquí, estoy aquí en pleno directo. Aquí la tenemos, mire. Yo precisamente, doña Esther, había tomado posiciones, y algunos se enfadará, pero la semana pasada con estas caídas tan brutales, y yo estimando que era más un tema de las divisas niponas, aprovechamos para comprar Novo Nordisk, aprovechamos para comprar SML, aprovechamos para comprar Nvidia, aprovechamos para comprar SAP, aprovechamos para comprar JP Morgan.
A ver, una cosita, porque no me deja compartir pantalla. No sé qué pasa, pero no me deja. Simplemente por los seguidores en YouTube. Ahora sí, venga, perfecto.
Ahora.
A ver, tecnología.
No solo que nos guste, sino que es una compañía que tenemos en cartera modelo. Es cierto que en el corto plazo los semiconductores no han funcionado tan bien, aunque las expectativas son altas, para mí los resultados que publicara en principio estuvieron bien, ¿no? Y para mí los resultados seguían batiendo expectativas. La situación de China, obviamente, con esa guerra comercial constante con Estados Unidos, siempre ha sido un problema, pero la situación de monopolio, oligopolio de la maquinaria de la compañía, pues la verdad es que no está en tela de juicio, lo que llamamos los DUV o los EUV, ¿no? Así que, bueno, una posición monopolística en un sector que es verdad que ha tenido sus vaivenes, pero es una buena opción, ¿no? Entonces aprovechamos esas caídas para tomar alguna posición. Así que para mí es mantenerla. Fíjense en un dato de nuestro de Fundamental Strength, que habla un poco de esa fortaleza fundamental de las compañías, ¿no? Que ¿sí? Continúan teniendo unos ROEs elevados, cash flow, BPAs, una menor volatilidad en los márgenes, etc. Es que no es que sea buena, es que es brillante, es 10 sobre 10. Es decir, que tenemos un buen credit risk, tenemos una lo que llamamos los criterios de ESG de 8 sobre 10, fundamentalmente este es 10 sobre 10 y un potencial ahora del 16,5% para los próximos 6 meses, bueno, si el mercado está un poquito más tontorrón, pues es cuestión de mantener las acciones. Yo creo que las mantendría, pero como siempre digo y me repito, depende de lo que usted tenga en cartera. Si usted está hasta las trancas de Infineon, STM, AMD, Nvidia y ASML, sea prudente. Pero nosotros no estábamos en semiconductores, por eso aprovechamos y llevamos ya unas plusvalías, bueno, digamos, razonables de 4-5% y vamos a mantener un poquito esa posición.
Ya. Bueno, y en cualquier caso, recordemos que un split de unas acciones, no encuentro la fecha del split de ASML, Pablo, estaba buscándolo mientras usted hablaba y no encuentro el split, sí que lo hizo Nvidia. En cualquier caso, cuando se realiza un split, lo que tenemos es lo mismo, ¿no? Y hay que recordar eso. Pasamos a tener más acciones. En muchas ocasiones se realiza porque el elevado precio tiene un efecto psicológico en muchas ocasiones en el mercado. Y nosotros pasamos a tener más acciones de menos valor. Pero si multiplicamos, tenemos exactamente lo mismo.
El efecto es totalmente neutro. Es decir, es como tener un salchichón y tenerlo cortado en rodajas. Pesa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene un efecto también que al final tiene más acceso al retail porque el precio de la acción es menor al estar cotizando a casi 800 euros, ¿no? O que se lo digan a Berkshire Hathaway, ¿no? Con el de cotización. Pero el efecto en BPAs, etcétera, es totalmente neutral.
Vale. Estamos teniendo un pequeño problemilla con las notas de voz de audio de WhatsApp. Tenemos consultas. A ver si podemos darles paso, ¿eh? Está ahí Miki Garay con ello. Bueno, yo, entre tanto, le traslado correo electrónico. Ángel, enhorabuena. Gustaría dar su opinión, invertir ETF que replique al SP. ¿Sí o no, Pablo?
Bueno, yo los ETF los suelo utilizar más para los mercados que desconocemos más. Por ejemplo, tengo un ETF, llevo 2 años siendo muy pesado con el ETF de India, que ha funcionado muy bien. En el caso de Standard Poor's, pues sí, se puede hacer a través de futuros, se puede hacer a través de cualquier ETF, si lo que quiere es, digamos, jugar y ponerse en algo a Estados Unidos. No me parece mala opción. Lo que pasa, nosotros sí es verdad que hemos preferido hacer un poquito de stock picking y seleccionar en torno a unos 15-20 valores, entre los cuales están Waste Management, Lockheed Martin, Thermo Fisher, y por supuesto, aunque a alguno ahora ya no le gusta, pero tenemos plusvalías muy importantes, Alphabet, Microsoft y Amazon. Y también tenemos algo de Nvidia, ¿no? Seguimos pensando que los resultados van a ser buenos y aunque parece que ya el baile de la inteligencia artificial parece que ya no está tan de moda, yo creo que va a continuar dando un upside para Nvidia importante. Pero bueno, puede ser perfectamente cualquier ETF, ya sea en dólares o en euros, para jugar un poco solo a la tendencia de recuperación de Standard Poor's, que no olvidemos que ha hecho, creo que son 33 récords históricos este año, ¿no? Que parece que estamos teniendo un año malo, ¿no? El mercado se mueve, las volverías han subido.
¿Usted es de los que cree que con esto de que hay elecciones americanas el mercado es más fácil que esté por ahí arriba o no?
Bueno, eso comentan, ¿no? Y sobre todo como Trump es adalid de los mercados y tal. Yo creo que es un poquito más de literatura barata, ¿no? Los mercados se van a mover en función de los tipos, de las expectativas de crecimiento y es verdad que acercándose noviembre, pues hombre, intentarán todos que la gente esté contenta, pero claro, alguno puede decir, bueno, al final eso va a beneficiar a los demócratas, ¿no? Y no tanto a Trump, porque si los mercados aguantan bien, la gente va a decir, pues para, me quedo como estoy. No lo sé, la lectura, la verdad es que puede ponerse uno en una posición y en otra y tienen argumentos perfectamente válidos.
Bueno, vamos con consultas a través del canal de YouTube de Capital Radio Grupo, con 2 P's, le pregunta por Lockheed Martin y Lotus Bakeries. Así que, venga, pues nos vamos a la industria de la defensa. Efectivamente, como usted decía, crece un poquito la tensión. Estados Unidos, fuentes americanas dan a entender que creen que esta semana puede haber una contraofensiva de Irán a Israel. Bueno, y también Lotus Bakeries, las galletitas.
Sí, de hecho, Lotus ha publicado recientemente unos resultados que fueron muy, muy buenos. Y, de hecho, se cotizó, una compañía muy grande, creo que son 8.000 millones, algo así, vamos a ver si me equivoco, 8.900, o sea que, y fíjense aquí en el gráfico cómo tiró con mucha fuerza con unos datos que fueron impresionantes, ¿no? Nosotros estábamos neutrales en la compañía, pero estos resultados tan buenos que se han cotizado aquí nos han hecho subir estimaciones. Y en el caso de Lockheed Martin, que es una compañía de defensa norteamericana, nosotros estamos posicionados tanto en Lockheed Martin como incluso en menor medida después del último profit warning en Airbus y sobre todo en Rheinmetall. pero muy contento. Yo siempre lo digo, y lo digo con Luis Vicente y con usted, doña Laura, desgraciadamente contento, ¿no? Porque que estas compañías lo hagan bien no es nada bueno para la humanidad. Y Rheinmetall, pues recientemente también publicó resultados extraordinarios. Estamos, como diría aquel, hasta las trancas y, bueno, pues aquí tenemos también, se ha ido a máximos prácticamente a 550 euros. Seguimos en Lundmartin en la cartera internacional, seguimos con Rheinmetall en la cartera europea y, bueno, pues todo el tema de municiones que hemos visto, los buenos contratos con el Ministerio de Defensa alemán, es que, desgraciadamente, vuelvo a insistir, está funcionando muy bien.
Yeah. Pablo, esta mañana leí una cosa en Bloomberg que me llamaba la atención y quería pedirle su opinión al respecto. La empresa, la estoy buscando porque no recuerdo el nombre, una empresa que mina Bitcoin, que lo que va a hacer es emitir deuda para tener más recursos para seguir minando Bitcoin, ¿no? Y entonces digo, uf, espérate, que ya no solo es una cuestión de Bitcoin.
¿Cómo? Apalancamiento.
Ah, vale, vale.
Apalancamiento.
Y entonces digo, uf, espérate, que esto es una vuelta de tuerca, ¿no? Porque ya es la deuda de una empresa que va a utilizar el... Y, ante estos casos, pues
Esto huele a burbujón fantástico, ¿no? Es decir, aquí es, oye, quiero ganar mucho más dinero porque mis tasas de crecimiento son importantes, pero no tengo más recursos. ¿Qué hago? Bueno, aprovecho el tirón y pido deuda. Entonces, el apalancamiento lo único que supone es que pueda haber un crecimiento exponencial y que pueda haber un riesgo exponencial. Y no es más que eso. Es decir, que el riesgo se multiplica al igual que posiblemente las ganancias y las pérdidas.
Ya, mira, Marathon es la compañía. Va a vender...
Hoy y Marathon Corporation puede ser alguna de las dos. O sea,
sí,
pero,
Marathon Digital Holdings.
Pues va a ser un maratón, lo que van a tener.
Era más por el hecho, ¿no? Por cómo se juntaban los factores. Me parece que me dice Miki, ya podemos rescatar los audios de voz de WhatsApp. Venga, a ver qué más le quieren preguntar, don Pablo García de Ivacons.
Hola, muy buenos días. Esta es una consulta para el consultorio de radio. Mire, quería preguntar por dos valores de la bolsa americana. Uno es Coupang, cuyo ticker es CPNG, y otro por Coherent, cuyo ticker es COHR. Me gustaría saber cómo ve estos dos valores y si cree que, bueno, si cree que van a seguir en actitud positiva o bueno, podrán tener algún recorte para poder entrar. Venga, muchas gracias, saludos.
Venga, pues muchas gracias. ¿Puedo hacer algún comentario sobre estas empresas americanas o no?
Sí, de la compañía de Sitel, yo no había visto los resultados, sí que publicó recientemente la compañía de e-commerce y de hecho, insisto, no he visto los resultados. La semana pasada me cogió por ahí en alta mar, pero parece que han gustado, porque he visto un poco que ha vuelto a recuperar la tendencia positiva que ya tenía la compañía. Y en el caso, si no recuerdo mal, que había hablado de Coherent,
COHR,
norteamericana, un tamaño un poquito menor, que diseña pues materiales de optoelectrónica. De hecho, hemos visto recientemente Genopti y otras compañías en Europa que también han publicado, y la verdad es que han publicado bien, ¿no? Pero no hemos visto los resultados, ¿no? Pero insisto de nuevo que he visto un poquito la recuperación a priori y podrían gustar al mercado. No las tenemos en cobertura, pero hemos seguido algo los resultados de algunas de ellas y en principio ambas, en ambos sectores, han publicado bien.
Vamos con otra nota de voz para don Pablo García de Ivacons Alfa Value, a ver qué le preguntan.
Hola, buenos días. ¿Me podría don Pablo dar una visión general del petróleo y en concreto de Repsol? Muchas gracias.
Venga, estupendo. Pues vamos con... Usted ya se acercaba un poquito al petróleo hace un instante. Petróleo y Repsol. Sí. A ver.
Y muy interesante, ¿no? Y es verdad que en el caso de Repsol lo ha hecho bastante peor que el resto de sus comparables, ¿no? Es decir, nuestra apuesta sigue siendo Shell, que bueno, al final es digamos, un poco jugar a balón parado, ¿no? Es decir, es uno de los benchmarks del sector. que lo ha hecho relativamente mejor, que está bien. Pero claro, si vemos un poquito la evolución del precio del crudo, como hemos comentado, la verdad es que dentro de los cíclicos pesados, que ha sido un auténtico desastre, el precio del crudo ha repuntado con fuerza. Y eso que la demanda de petróleo ha sido recortada por las estimaciones de la OPEP, si no recuerdo mal, 2,08 respecto a 2,15 millones de barriles días que teníamos previsto para 2024. Este repunte se debe sobre todo no tanto, obviamente, a la debilidad de China, sino a eso, al conflicto directo, lo teníamos en Gaza, por supuesto, pero al conflicto directo entre Irán e Israel, ¿no? Entonces, el mercado se ha ido preparando. Yo creo que puede ser un buen momento para ir tomando alguna posición, ya sea Repsol, que no es de nuestras favoritas, pero desde luego mucho más interesante un Shell o incluso un Total, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las bordas de upstream, mejor que quizá Repsol, y por supuesto Galp, ¿no? Galp es una de nuestras, de nuestros top bien después de esos yacimientos que encontraban en Vivia, que son interesantísimos y que le han hecho conseguir un re-rating extraordinario, que vimos aquí en el mes de abril y que pensamos que incluso todavía tiene más opciones. No, quizá una recomendación un poquito más compleja por el buen hacer de la compañía de la petrolera Lusa, que lleva un performance en el año extraordinario, ¿no? Estamos viendo por aquí un 44,34%, ¿no? Y contrasta un poquito con Repsol. Pero bueno, si jugamos a la subida del precio del crudo, de verdad que es mejor estar, ya sea Galp, pero sobre todo Shell, que es la mejor opción que tenemos.
Más consultas para Pablo García de Becons Alpha Value, 687-050600, nota de voz.
Buenos días, soy Alberto y llamo desde Madrid. Tengo acciones de Palantir a 21,30. Es el momento de vender, espero, porque esperamos más subidas. Muchas gracias por la recomendación. Hasta luego.
Hasta luego. Venga.
Mire, pues hace poco estuve hablando con un empleado precisamente de Palantir, de la compañía de software, etcétera, ¿no? Lo han hecho súper bien. A mí es una compañía que me gustaba, pero reconozco que no tomé posiciones cuando mi querido amigo hace un mes y pico me decía que tenía que comprar, que los resultados no iban a ser muy buenos. Bueno, no sé si era un insider trader, pero desde luego yo no fui lo suficientemente bueno para tomar. Le dije que estaba bien, que nos gustaba la compañía, pero que las expectativas parecía que se habían cotizado en mercado. Bueno, me miré el ombligo cuando cayó, con las caídas que hemos tenido en mercado, pero cuando subió a los $30, pues me acordé de las palabras de mi amigo, que tenía más razón que yo. Así que buena compañía, bien gestionada, buen sector, pero a estos $30, pues si tiene tomadas posiciones y el mercado está todavía con el deshojando la margarita con los tipos, pues a lo mejor es momento para hacer caja y ser un poquito prudente. Pero es una buena compañía que tendríamos en vista si hay caídas de mercado, como hemos insistido antes, ¿no? Hemos comprado posiciones cuando ha caído el mercado a plomo sin tener en cuenta los fundamentales de algunas compañías, simplemente por el tamaño de muchas de ellas, ¿no? Para ti no es de las más grandes, pero tiene 66 mil millones de dólares de market cap. Buena compañía, la compañía de Denver, bien gestionada, pero cotizando en zona de máximos de año.
Lo difícil, entiendo, como analista fundamental, don Pablo, es intentar oler antes de que la empresa lo diga por dónde van los tiros de la estrategia de una compañía, sobre todo aplicado a la tecnología, ¿no? ¿En qué están trabajando? Que a lo mejor el mercado todavía no sabe y no ha puesto en precio, pero se puede intuir, ¿no? Porque le pasa a muchas compañías tecnológicas que ahora están trabajando en lo que van a lanzar dentro de 6 meses o dentro de un año.
Bueno, en eso consiste nuestro trabajo y por eso tenemos 65 analistas distribuidos, incluso tengo a 2 analistas chinos, 2 indios, para intentar coger y captar ese tipo de información que da mucho valor, ¿no? Y por eso nuestro modelo de negocio Value Momentum, ¿no? Ver el momentum de mercado, cuándo comprar esas compañías que tienen ese value escondido, como ha sido pues en las últimas décadas Amazon o Apple o ahora recientemente Nvidia, ¿no? Ahí está lo bonito de este trabajo, ¿no? De buscar compañías que marquen la tendencia a futuro, ¿no? Por supuesto, en eso trabajamos diariamente, de intentar no solo buscar el momento, sino buscar esas megatendencias, ¿no? Que hay veces que no es tan obvio, ¿eh? Porque hemos visto a un Meta, ¿no? Cuando sacaba todo el tema del metaverso, que parecía que iba a ser una megatendencia, después se quedó como en un plus y, sin embargo, la inteligencia artificial está suponiendo, que yo siempre he dicho, que la inteligencia artificial es poner ordenadores más potentes y con más datos y ponerlos a funcionar para sacar esos algoritmos tan fantásticos que estamos teniendo ahora. Pero ahí hay mucho dinero por medio, ¿no? Así que sí, es totalmente, esto es el leitmotiv de nuestro trabajo.
Vamos con una nota más de voz. Yo creo que nos da tiempo antes del minuto de oro con Pablo García.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Pues por un lado le quería preguntar a don Pablo García por Grupo Expedia, que la semana pasada le pregunté, pero no dio tiempo a responderle, o sea que sí que le voy a preguntar cómo la ve a medio y largo plazo. La compré a 117 justamente antes de resultados y el día de resultados subió un 10%. Entonces, pues no sé si al recomendar cautela, si sería mejor a lo mejor venderla y comprar otra cosa, o si la mantendría a medio y largo plazo. Y en segundo lugar, le quería preguntar por Teleperformance, que adquirió el año pasado una empresa que se llama Mayorel, y ha pasado de tener entonces un PER pues 11, una cosa así, a tener un PER nada más pues 6 o 7. Ya no porque sea el momentum, sino por lo poco que te puedes equivocar teniendo un PER tan bajo. ¿Lo compraría? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Chao. Lo único, tenemos 2 minutos y medio para responder y hacer el minuto de oro, Pablo. Muy se bien. Gestiona usted, que lo hace muy bien. A ver.
Siempre don Diego tiene preguntas muy interesantes. Yo vendería Expedia, sí. Los resultados han sido buenos, pero las compañías de online service para travel service o para la industria del sector turístico, a mí me dan todavía mucho miedo. Me sorprendió que publicara tan bien. Yo sí que haría caja. En el caso de Teleperformance, la verdad es que es una compañía muy compleja, ¿no? Porque ha tenido un comportamiento muy visceral, muy dinámico, muy complicado, y últimamente había tenido unos mejores resultados. Al final estamos hablando de telemarketing y cosas que parece que están más en desuso, ¿no? En este digital business, que lo que tienen al final es eso, es mucho telemarketing y tal, ¿no? A mí me parece que sigue siendo una compañía muy complicada y muy imprevisible. Yo no entraría, pero desde luego en Expedia desharía posiciones.
Venga, vamos con el minuto de oro de Pablo García, de Ibacons Alpha Value. Todo suyo, don Pablo. Selecciona una estrategia para la audiencia en pleno calor de verano. No creo que sea una empresa de cruceros, aunque usted siempre nos habla de su crucero de este verano con SES. O sí, no lo sé. Díganos.
No es una empresa de cruceros, no es una empresa del sector turístico. No es consumo, no me gustan los autos. ¿Qué me gusta entonces? Bueno, sigo RQR con India, que de hecho ha dado una nueva opción, comprar los ETFs de India que estamos largos desde hace 2 años. Sigo buscando compañías tecnológicas. Para mí los resultados empresariales siguen siendo buenos o muy buenos, y Jerome Powell tiene más cogido por el mango de la sartén a la economía de lo que algunos piensan. Creo que vamos a seguir teniendo buenos resultados de Nvidia, buenos resultados de Alphabet o Microsoft. Seguimos apostando por ahí. Hemos tomado algo del sector bancario con JP Morgan y seguimos confiando también en algunos defensivos. Ya lo habíamos hablado. Roche, Sanofi están funcionando bien. Novo Nordisk ha puesto de nuevo a tiro junto con Eli Lilly. Y también algunas compañías que nos den dividendo. No olviden que las tires de los bonos están cayendo y los dividendos están dando unos pingües.
¿Ha dicho ETFs de la India?
Sí.
Vale, el mercado de la India, para quien no haya invertido nadie, es un mercado limpio. No, que nos echan. Que Miki Garay, el jefe técnico, nos dice que nos callemos. Otro día hablamos. Hombre, y le pregunto por la India, que es que leo mucho en Bloomberg y Reuters últimamente de la India y me llama la atención que nos diga esto. Pablo García, de Ibacons Alpha Value, cuídese. Gracias a la audiencia.